En agricultura, el análisis de la actualidad política nacional se revisa en Hoja de Ruta. Cada fin de semana, el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa, dan una mirada en profundidad a la actividad política chilena. Hoja de Ruta. Junto a destacados invitados pondrán en contexto los principales procesos y debates de la agenda nacional. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Agunza, servicios de excelencia operativa. Con AAT, Seguro Laboral, voy a la segura. Y Entel, contigo en todas. Todas.
Muy buenos días, estamos en Radio Agricultura, estamos en Hoja de Ruta. Domingo 6 de septiembre del año 2026 y como siempre, estoy con mi socio y mi amigo en esta aventura radial, don César Barros. ¿Cómo está usted?
Bien, bien.
Qué bueno.
Anduve en el sur, muy llovido, o sea, como llueve en el sur. El volcán Osorno nevado hasta abajo.
Qué lindo, muy bonito. Qué lindo. Vamos de inmediato al kilómetro cero. Bueno, como siempre en este programa vamos a estar conversando de actualidad nacional, de actualidad internacional, que ya parecen estar muy, muy unidas, ¿no? Sí. Una con otra. Pero partamos por lo positivo, al menos para mí, y yo creo que para ti también. Hace dos días, el 4 de septiembre, conmemoramos, celebramos, póngale como usted quiera, los 4 años del triunfo histórico del rechazo por un 62%.
Parece que fuera ayer.
Parece que fuera ayer y por Dios que han pasado cosas al mismo tiempo, desde entonces, ¿no? ¿En qué estabas tú ese 4 de septiembre del año 2022?
Fui a votar a Chépica.
¿Ya?
¿Ya? Que es donde me corresponde. Y a la vuelta, la verdad que viendo los primeros resultados, empecé a tomarme unos pisco sour de la pizca, ¿ya?
No se puede basar ese aviso. Bueno, o sí.
Bueno, ya,
quizás pero no auspicen.
Claro, y empecé a recibir llamado, ¿ya?
Ya.
Con la sorpresa.
¿Te acuerdas que empezó el conteo en Magallanes, en la mesa del presidente Boric?
Así es.
Y el rechazo ganaba por lejos.
Después de las cárceles.
Después de las cárceles,
increíble,
exactamente.
No, fue
que ganaba por lejos.
Lejos.
El rechazo.
Lejos.
Bueno, si te parece, hablemos no solo de la conmemoración, que yo creo que efectivamente fue un día histórico, casi comparable o comparable directamente al otro plebiscito histórico de los últimos años, que es el del 88, ¿no?
Sí.
El 5 de octubre del 88. Hablemos un poquito de lo que significó esa convención, de qué tipo de cosas se estaban planteando, de por qué efectivamente las personas más razonables, más moderadas, digamos, incluso aquellos que habían votado apruebo en un principio a una nueva constitución, se...
Y ahora muchos de los que votaron apruebo dicen que se arrepienten de haber votado apruebo.
Exactamente, o sea, algo tenía ese texto, ¿no? No solo fue,
o sea,
una propaganda política, muchas cosas.
Yo creo que la desaparición del Senado...
Esa era...
¿Ya? Que es algo tradicional de Chile, ¿ya?
Claro que sí.
Entonces quedar en manos de una Cámara única.
Única casi, porque la Cámara de la región era muy débil.
En un partido en que hay vaivenes serios, entonces no hay ninguna cuestión moderadora. 13 sistemas judiciales distintos para cada etnia, y eso que no aparecieron más, porque con más tiempo hubieran aparecido más. Una constitución larguísima, inentendible, ¿ya? Que hubiera sido muy difícil de interpretar, la abolición del Tribunal Constitucional. Además de una constitución larga, no teníamos Tribunal Constitucional. Yo creo que se juntaron, además, tan mal llevado, ¿te acuerdas? La inauguración, en que pifiaron el escudo nacional, la gente disfrazada, el fulano votando desde la ducha y que se le metía una pestaña al ojo. Todo fue un show, ¿ya? Dirigido por Baza y Loncón, que hicieron un triste papel. Lamentablemente a Baza lo eligieron diputado. Ahí sigue chiflando por los cerros de Valparaíso.
Así es, así es. Bueno, efectivamente, yo creo que al final lo que se juntó ahí fue una acumulación muy extraña, muy, muy fragmentada, de distintos proyectos de izquierda que en realidad no conversaban mucho los unos con los otros.
Los perros, los gatos,
los ecologistas, las feministas, la lista del pueblo, la centroizquierda, la izquierda marxista, en fin, toda una...
Pero además una, iban a desaparecer las ISAPRE, iban a desaparecer las AFP, claro. Iban a, o sea, realmente era, era muy, muy violento todo.
Bueno, y todo ello, no hay que olvidarlo, porque la derecha, la centro-derecha, no alcanzó el tercio de los constituyentes, con lo cual no tuvo ningún poder de veto de ninguna de estas normas, ¿no? Y eso fue, bueno, porque le fue muy mal en las elecciones, esa cuestión es cierta. Ahora,
error que cometió en el segundo plebiscito, en que tenían la mayoría
y no lo hicieron de buena forma, sí, claro. eso es así. Lo traigo a colación por lo siguiente, porque se ha desarrollado un debate bastante de élite, quizás, pero creo que es muy profundo ideológicamente hablando, sobre qué significa ser liberal, qué es la democracia liberal, si acaso el proyecto de la Convención Constitucional atentaba contra la democracia liberal, contra las libertades individuales, etcétera, y como contracara, qué es el iliberalismo, es decir, la contracara, digamos, de lo que son las libertades individuales. ¿Ha seguido ese debate?
No he seguido, ¿ya? Me llamó la atención los dichos de Milei, pero eso lo vamos a tocar después.
Digamos. Después de eso, sí.
Ya, pero claro que tenía sesgos iliberales y además tenía caminos fáciles hacia el iliberalismo.
Así es.
Eso
así
yo creo que no es que fuera en sí iliberal, pero le abría el paso, sí, al iliberalismo, que en manos de gente no liberal, que era los dos tercios de la convención, hubieran podido llevar, ¿no es cierto?, a caminos muy malos. Yo recuerdo el susto en agosto, ¿verdad?, de la gente, de qué vamos a hacer si esto sale.
Se aprueba. Sí. Bueno, a mí las cosas más iliberales que me saltan a la vista de ese texto, el primero es que concentraba mucho el poder efectivamente en una cámara casi única, ¿no? Y el liberalismo, por esencia, no le gusta la concentración del poder, aunque sea en la mayoría. O sea, el liberalismo debe respetar también a las minorías, ¿no? Y esto le daba demasiado poder a la mayoría circunstancial. Otro efecto, que es lo que tenías, que es lo que decías tú, o sea, el principio clásico del liberalismo de la igualdad ante la ley, se difuminaba demasiado con los otros 12 sistemas de justicia, porque algunos tenían privilegios y preferencias por sobre otros, por el mero hecho de pertenecer o no a una etnia. Entonces ya la ciudadanía moderna, un ciudadano, un voto, se perdía en base a la ciudadanía corporativa.
No había un sistema de clasificación de quién era de cada etnia.
Por supuesto.
O sea, uno, cualquier ciudadano, puede decir que tenía ancestro mapuche y lo metías ¿dónde? Claro. ¿Qué porcentaje del ADN?
Claro, y además la ciudadanía corporativa es esencialmente iliberal, porque le da demasiado poder al cuerpo.
¿Te Eso fijas? Es lo que tenía Mussolini, básicamente.
Exactamente. Bueno, y el otro que a mí siempre me pareció escandaloso y que se discutió menos es que, ¿te acuerdas que había una serie de principios que había que seguir para que una escuela o un colegio pasara a formar parte del Sistema Nacional de Educación? Y esos principios eran sumamente taxativos, como ecologista, feminista, eran 9 o 12. Si un colegio o una escuela no cumplía con uno de esos requisitos, entonces la subvención ya no le iba a llegar. Por lo tanto, era un ataque directo a la libertad de enseñanza. Eso se discutió menos, pero sí, al ser tan sustantiva la Constitución, dejaba muy poco espacio, digamos, a la libertad y a la diferencia.
Cosas tan locas que querían cambiar la bandera, el escudo, el himno nacional.
Además, por supuesto.
Que no se podía exportar fruta porque estábamos exportando agua. Entonces, eran tantas las voces.
Y el rechazo ganó por lejos en Petorca, que es donde supuestamente se concentra todo el abuso. Ganó lejos la Araucanía, ganó, bueno, en Los Lagos, creo que fue 80-20. Sí. Y en Los Muermos, ponte tú, que es una comuna chiquitita en Los Lagos, 90-10. una opción, o sea, increíble. Bueno, han pasado cuatro años
pero,
entonces.
Pero ojo, este triunfo no se lo puede achacar la derecha.
Vamos para allá, me parece muy
bien. Ni tampoco la izquierda puede decir de que, como dijo Jadwe, de que esto no estaba muerto y que podían revivirlo. Porque la izquierda no guió el estallido social, no estuvo más que en los márgenes del Partido Socialista, el Partido Comunista, dentro de la convención. Y la derecha, cuando ganó, no puede, nunca la derecha tenía un 62%, no. Y eso se demostró en el siguiente plebiscito y en todas las elecciones.
Sí, es un muy buen punto este, porque remite a la pregunta que la discutimos acá, por ejemplo, con Pablo Longueira, si acaso existe el clivaje apruebo-rechazo, ¿te acuerdas? Esto es, si estamos en condiciones de hacer una gran coalición conformada por todos aquellos que votamos rechazo. Yo creo que estamos muy lejos de eso. Me encantaría que así fuera, pero yo creo que estamos muy lejos porque nadie efectivamente es dueño de esos votos. Y creer eso es una ingenuidad, es un problema.
Y no hemos hecho nada como para tampoco acercar posiciones dentro de la gente.
Por supuesto.
Que supuestamente son los grupos que estuvieron apoyando el rechazo.
Porque por lo demás habían muchas razones para rechazar. La mía y la tuya no eran necesariamente iguales.
Sí, claro.
Otra razón de o sea, otro efecto de por qué el texto era tan largo es que habían demasiadas razones para rechazar, porque afectaban todo tipo de intereses.
Todo tipo.
¿Te fijas? No, ese es un
por apoyar es un muy todo buen punto. Tipo de intereses habían causales para rechazar.
Exactamente, exacto. O sea, tú apoyabas a alguien y atacabas a otro en el mismo acto, digamos. Bueno, han pasado 4 años de eso. Yo la verdad que sigo considerando como una coyuntura histórica.
No, yo creo que sí fue un clivaje en términos de que yo creo que estuvimos pescados de las uñas de la cornisa de no caer, ¿no?
Claro. Claro, pero no es, todavía al menos, un clivaje político que perdure en el tiempo y que uno pueda decir de acá se va a formar una coalición. Yo creo que estamos muy lejos de eso. Lamentablemente, porque me encantaría que así fuera, pero lo veo difícil. Bueno, como digo, 4 años desde entonces y estamos ahora en el año 2026. Y partamos por lo que siempre hemos dicho. Este año, económicamente hablando, va a ser un año perdido. Va a ser un año malo, muy malo.
Ya de frentón estamos en una recesión técnica.
Así es. Al mismo tiempo, hemos dicho acá que la reforma del ministro Quirós está muy bien encaminada, tiene buenos elementos, bajó el impuesto corporativo, la invariabilidad, etcétera. Pero tú, César, has sido muy, muy, muy claro en decir que estas cosas demoran, ¿cierto? Y pareciera que el consumo está estancado, el IMASEC fue muy malo la semana pasada. ¿Cómo la estáis viendo?
A ver, la agricultura está trancada porque está la fruta mal en general, casi toda, ¿ya? El vino, o sea, la agricultura, que es un sector grande en términos que tiene muchos componentes que no son no solamente la harina, el trigo, sino que es la harina, el pan.
Claro,
es una cadena productiva. Es una cadena productiva, está mal. Los salmones están trancados porque les pararon la microlocalización, que era, aquí lo explicamos, era muy importante. No es que sea solo cambiarse de 350 metros un poquito más adentro, sino que impide un aumento probablemente entre un 15 y un 20% de la producción. La construcción está trancada porque la gente no tiene ingresos para pagar la cuota ni para poner el pie. Esos temas se están, de alguna manera, los está viendo el gobierno para vivienda popular, ¿ya?
Sí.
Entonces ahí tienes tú tres sectores que son clave. O sea, el cobre, que se demoran mucho los proyectos, son largos. La segunda exportación, que son los salmones, trancada. La tercera, que es la fruta, que está trancada. Y dentro de lo que ocupa mano de obra, la construcción trancada.
Ya, pero ¿tú crees que los llamados animal spirits se van a aprender con el ingreso de la reforma, o sea, con la implementación de la reforma?
Ayer alguien me dijo algo que me dejó súper preocupado, que es, ¿hubo algún brote verde o algún ánimo
esperanzador
de que íbamos a repetir un gobierno de derecha en el próximo? O sea, que podría haber continuidad.
8 años.
¿Ya? Y lo que me dijeron ayer es, después de lo de la reforma constitucional y después de todo este enredo que se ha armado,
que ya lo vamos a tocar,
¿no?, de la desunidad de la derecha, a pesar de que la izquierda está muy abajo, creemos que el próximo presidente va a ser Parisi y por lo tanto no nos tinca mucho meter plata.
Chuta. porque la verdad que todo esto depende en buena medida de la inversión.
Es la inversión,
es la inversión
la cola que mueve al perro, como
claro,
hemos dicho.
Claro, o bastante más que eso, ¿no? O sea, la inversión es el corazón de todo el proyecto. Bueno, yo esperaría que eso no fuera así y que se dieran señales más, ojalá lo más rápidas posible, de que hay certezas, de que hay esperanza en el país, digamos. Pero estas cosas se mueven por el mercado, así que, y por la política. Por la economía política.
La política, yo creo, claro, que la gente va viendo las señales, claro, digamos. O sea, si ven una derecha que está desunida, que se desarma, y que las cosas no avanzan. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que el tema de la continuidad o no continuidad es mucho más importante que la reforma económica.
Bueno, por de pronto es más de largo plazo. Bueno, una buena reforma económica sí puede tener efectos de largo aliento, pero una buena base política, por Dios, que ayuda, ¿no?
Pero piensa tú, cuando se liberalizó la economía en los años 70 y del 75, sí, en adelante, el país no avanzó, y después nos tocó la crisis y el país se contrajo. No fue sino hasta el año 86 en que empieza en forma continuada a crecer la economía. ¿Y cuál fue el gran cambio político, el gran cambio en la inversión? Fue cuando llegó la democracia. Porque por ahí supuesto, el inversionista extranjero dice, ya, este país entró en la ruta. Claro. Ya no estamos pendientes de si Pinochet sí o no, y de si Estados Unidos apoya o no apoya.
Eso es correcto, eso es correcto. Y ahí Cieplan, que se acaba de desarmar con un papel,
qué pena,
con un papel clave. Podemos hablar un poquito de Cieplan. Nos vamos a ir a comerciales, estamos en Hoja de Ruta, en Radio Agricultura, y voy a dejar anunciado algo que ya algo hablamos, las derechas por el Foro de Madrid. Vamos y volvemos.
Lleva tu negocio más lejos con Getnet. Con la máquina roja de Getnet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti, porque tu negocio no se detiene. Getnet te acompaña en cada paso. Conoce más en getnet.cl.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Hatch Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en hatch.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
¡Atención! Llegó la hora.
Somos Álvaro Iriarte y María José Olea.
Y juntos los invitamos a acompañarnos en este inédito espacio de entrevistas,
en el que analizamos la contingencia política
y los temas que te importan
con lujo de detalle junto a grandes invitados.
¡Los esperamos!
Llegó la hora con Álvaro Iriarte y María José Olea, de lunes a viernes a las 19 horas por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, VTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. En Agricultura estamos en Hoja de Ruta con César Barros y Juan Luis Osa.
En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Agunza. Conecta tu operación con el mundo con soluciones logísticas integrales y tecnología de primer nivel. Haz que tu negocio llegue más lejos. Descúbrelo en agunza.com. Bueno, estamos de regreso en Hoja de Ruta, en Radio Agricultura. Domingo 6 de septiembre estoy con mi amigo César Barros, y habíamos anunciado antes de irnos a comerciales que íbamos a hablar un poquito sobre el Foro Madrid, que es este encuentro de derecha, diría yo, De derecha a derecha. No de todas las derechas. Es un grupo que construyó por primera vez Santiago Abascal, el español líder del partido Vox. En España estuvo Javier Milei, estuvo el presidente Kast, estuvo Ignacio Garriga, que es el secretario general de Vox, Abascal no vino, estuvo Sarah Rogers, subsecretaria de Estado de Estados Unidos para diplomacia pública, Brandon Jude, que es el embajador norteamericano, en fin, y otros líderes internacionales hablando y discutiendo sobre la derecha, pero sobre todo contra la izquierda, me pareció. Sí. Sin embargo, yo haría una diferencia, al menos, entre el discurso del presidente Milei y el discurso del presidente Kast.
El del presidente Kast,
¿por qué no hablamos de eso?
Muy bien, porque asegura públicamente varias cosas importantes. Uno, el Estado de Derecho con poder judicial, legislativo, ejecutivo, ¿no es cierto?, y todas las instituciones en general, y que Chile es de todos los chilenos.
Sí. Dijo algo así como, a mí no me eligieron para defender solo los intereses de mis votantes.
Sino no, ni tampoco para atacar a la izquierda. Y no se queden pegados. A la izquierda, sí. Porque aquí las cosas las tenemos que sacar entre todos.
No, a mí me pareció extraordinario eso.
Muy bien, o sea, muy bien.
Una clara diferencia con el tono y el contenido del presidente Milei.
Pero Milei no habla como presidente. Yo lo encontré, pero lo encontré chanta, o sea, vociferante, como gritan en las ferias libres, como gritan, no sé, en un partido de fútbol, de Boca. Llegar a un país y hablar de zurdos asquerosos o no sé cómo
decir otra cosa, digamos.
¿Ya? Cuando es un país en que el 45% sí vota a la izquierda.
Claro.
Yo creo que no conduce a nada, no. Que no aporta ninguna cosa, no es ninguna idea.
¿Ya? Bueno, es que el discurso de Milei descansa sobre el concepto de batalla cultural, que no lo escuchamos en el presidente Kast, y la batalla cultural, por esencia, es conflictiva, porque tú necesitas un otro al cual pegarle.
Mira,
si no,
eso
no sería una batalla.
Mira, eso estuve leyendo, yo a ti seguro que lo leí, la escuchaste, la entrevista del Economist a Steve Bannon.
No, pero sé,
Steve Bannon
sé
es
que
el ideólogo de MAGA. ¿Ya?
Sí, exacto.
Y entonces él dice, hay que usar un lenguaje agresivo para asustar al adversario con un sentido de urgencia. Tenemos que infiltrar todas las instituciones para purgarlas. O sea, yo te digo, es un programa
soviético
o fascista de frentón, ¿ya? Viniendo del, y dice además, para mí sería un badge of honor, o sea, una medalla de honor, no. El ser llamado un supremacista blanco, ¿ya? Wow. Y que Trump lo trajo a la providencia y que es el equivalente mundial a Moisés. ¿Ya? Wow. O sea, también tiene culto a la personalidad, tiene todos los elementos ahí. Entonces, a mí me preocupa que Chile o parte de algunos chilenos entren en esta lógica que no tiene nada que ver con el liberalismo, que no tiene nada que ver con la democracia y que solo divide y enoja.
Oye, ya, pero no. Quedémonos un segundo más en el Foro Madrid. Decía al principio de que esto es un foro al cual no van todas las derechas.
No,
¿cierto?
No.
¿Por qué crees tú? ¿Qué crees tú que ve, no sé, Renovación Nacional, Evópolis, la UDI incluso, en este tipo de eventos que no les acomoda?
Yo creo que no les acomoda nada.
Así partiendo por la
simple,
retórica.
Por la retórica, porque yo creo que esos partidos que gobernaron o co-gobernaron en Chile durante su mejor periodo mediante acuerdos,
la Concertación y la Piñera 1,
los respetan y son orgullosas de su tradición, ¿ya?
Sí.
Desde gente que pasó de la izquierda o de la Democracia Cristiana a la derecha, como Sebastián Piñera, y así, digamos, ¿ya?
Claro.
El acuerdo entre Jaime Guzmán y Gabriel Valdés Ubercaso, cómo se repartían los cargos, son signos de civilización política que yo creo que para la que ellos llaman derecha cobarde son muy importantes.
Sí, Yo estoy totalmente de acuerdo. Hay una cuestión de tono, hay una cuestión de contenido. La idea de que la política está construida en base a amigos y enemigos, que es Tim Bannon, digamos, yo creo que le ha hecho un flaquísimo favor a este país y al mundo. Pero al mismo tiempo me alegra mucho, vi una encuesta hace unos días, que la ministra mejor evaluada es de las más moderadas.
La Chey Chumalí.
La
hermana del cardenal.
La Mae Chumalí es muy moderada, sí. es una persona muy sensata, además muy valiente. Yo no había visto...
Escapísima,
yo no había visto, no sé, creo que nunca a un ministro de salud siendo el mejor evaluado.
Nunca.
Sí, es como que un ministro de educación sea el mejor evaluado. Entonces estamos como en un dilema, porque pareciera que las élites están muy polarizadas, son muy conflictivas.
Es una parte de la élite. Lo que yo te decía adelante, que por qué yo creía que, o me contaron que estaba trancada la inversión, es porque ven que
este conflicto.
Exactamente. Sí, sí. O sea, que esto tiene consecuencias. Ahora, me llamó la atención la delegada de Estados Unidos que culpa a la izquierda del estallido social, cuando para la izquierda fue una sorpresa. O sea, ese fue un tema que cuando veían políticos en la calle los echaban, digamos, sí. Echaron a patadas a Jadwe, echaron a todo el mundo para afuera. Yo creo que es un mal diagnóstico, que es un diagnóstico errado, y no sé qué cresta tienen que venir el gobierno norteamericano a decidir ellos de dónde vino el cuento de la del estallido social, cuando ni ellos saben.
Mm. Bueno, todavía no sabemos exactamente quién quemó el metro.
No.
Tenemos alguna idea, pero... Mm. Bueno, efectivamente el estallido social fue una rebelión, una revuelta social, que no cabe ninguna duda, cuyo objetivo en algún minuto era derrocar al presidente.
Pero eso fue político, del Parlamento.
Pero cosa distinta es que esas manifestaciones hayan podido ser canalizadas, instrumentalizadas por la izquierda, que eso no ocurrió. O sea, no hubo algo así como un movimiento populista en donde emergiera un líder populista y la hablara a las grandes masas. Eso no ocurrió.
Y eso se reflejó después en la convención, tampoco hubo ningún líder.
Exactamente, en todos estos cuerpos identitarios que llevaron a un menjunje que comentamos en el bloque anterior. Oye, pero otra cosa que hizo Milei fue juntarse con el presidente, ratificar lo que dicen todos los tratados, esto es que el estrecho de Magallanes es chileno, ¿cierto? Pero después, en esa tarde, ese jueves en la tarde, el presidente Milei hizo una cadena nacional,
¿ya?,
donde ratificó lo que siempre deben ratificar los presidentes argentinos, esto es que las Malvinas son de ellos, pero a mí me pareció que dejó una puerta demasiado abierta para que Argentina no solo interviniera en el Atlántico, sino que de alguna medida también en el Estrecho y también en el Pacífico. Yo creo que hay que tener ojo con eso. Esto no lo digo por un afán nacionalista, pero sino más bien porque creo que los tratados hay que respetarlos en la forma y en el fondo, ¿cierto? Entonces yo tendría ojo de qué va a hacer la Cancillería, qué va a hacer Defensa también respecto a las declaraciones.
Yo sería súper cuidado, o sea, no hay que olvidar que Argentina no quiso declarar la guerra durante la Guerra del Pacífico.
No, y porque Inglaterra es nuestro aliado también.
Además, siempre. Y también nos declararon la guerra el año 78, o sea, a ver, declararon insanable, nulo el fallo de Su Majestad Británica, pedido por ellos y por nosotros, entonces...
Ahí tuvo que intervenir el Papa.
Cuando hay problemas internos, que es lo que tiene Milei ahora y pasa cada rato en Bolivia, siempre aparece el nacionalismo como una carta salvadora de unidad.
El mar en Bolivia,
así es.
Algún conflicto limítrofe con Perú, el estrecho con Argentina. Es un clásico, sí.
Hay que mantener calma y tener cuidado.
Sí, pero yo creo que la Cancillería y Defensa tienen que encontrar el tono perfecto, digamos, de una neutralidad en donde Inglaterra no se enoje, Argentina tampoco, pero remarcando siempre los intereses de Chile en primer lugar. Eso es el objetivo de cualquier cancillería.
¿Cuál es el tema de las Malvinas? Yo sé que están cerca de Argentina, más cerca de Argentina que de Inglaterra, pero sí. ¿Pero alguna vez fueron argentinas o alguna vez fueron...? O sea, es como oscuro eso.
Sí, bueno, sí. Fueron parte de lo que hoy denominaríamos el territorio argentino. Lo que pasa es que Argentina, tal como es hoy, no existía sino hasta 1881. ¿Se acuerdan de que Buenos Aires era un país en sí mismo? Era completamente autónomo.
Y que lo que se entendía por la Patagonia llegaba hasta el sur de Buenos Aires.
Exactamente, y habían miles de kilómetros hacia abajo, a La Pampa. Para abajo. Entonces, esta idea de que el territorio original del Imperio Español que pasó al Río de la Plata se transformó en argentino, no digo que sea necesariamente cuestionable, pero al menos hay que complejizarlo. Porque no son pasos inmediatos, son automáticos.
Que es un tema que para los argentinos simplemente lo sirve para unirlo en situaciones extremas, pero...
Bueno, acuérdate del partido de Argentina con Inglaterra en el Mundial. Pues sí. Era una verdadera guerra internacional, eso parecía una guerra mundial, esa cuestión. Bueno, pero el presidente Milei estuvo acá, estuvo un par de horas, no pasó desapercibido, habló fuerte...
Me llamó la atención de que Kast endosó el tema de las Malvinas en Argentina.
Eso yo lo encontré. Es que exactamente. Ese es mi punto. Yo no recuerdo a otro presidente habiendo dicho eso. No me acuerdo. Quizás sí. Pero eso es muy difícil para la diplomacia con Inglaterra. Sí. Es muy complicado.
Y la OTAN, o sea, no nos olvidemos que es la OTAN, o sea, y siendo un territorio OTAN, quien se meta ahí se va a meter en un avispero. Entonces yo no sé, apito, de qué nosotros, con la historia que tenemos con Argentina, vamos a estar sobándole el lomo.
O sea, lo cierto es que la cuestión estaba bien, porque el estrecho siempre ha sido chileno, no había ni siquiera que ratificar nada, si tú me preguntas a mí. Lo que pasa es que en algún minuto el gobierno de Kast pensó que Milei iba a derogar lo que el presidente Fernández había dicho, esto es que más o menos que el estrecho era mitad y mitad, y lo iba a derogar acá en Chile. Eso era imposible.
¿Y no lo derogó?
No, pero imagínate Milei siendo obligado a derogar algo en otro país. Difícil, ¿no? Muy difícil.
Entonces, ¿nosotros apito de qué?
Bueno, por eso digo que es más complicado de lo que uno ve. Es un gran triunfo para la diplomacia ratificarlo. Ok, pero... algo anda ahí, en algo anda el presidente Milei que hay que tener ojo.
Yo me preocuparía de que si a Milei no le está yendo bien en su encuesta, en su futura elección y qué sé yo, obviamente que el gobierno argentino, este y el que venga, van a estar con el tema de las Malvinas y con el tema del estrecho.
Claro. Oye, bueno, eso fue el foro Madrid, hubo invitados, hubo más ruido que otra cosa, hubo cortes de calle. Me acuerdo que el jueves había mucho tráfico por todos lados. Pero bueno, tendremos que seguir esperando señales de...
El próximo foro.
Podemos adelantar un próximo tema que tiene que ver con la seguridad, reforma constitucional y con el alcalde White. de San Bernardo. Vamos y volvemos, estamos en Hoja de Ruta en Radio Agricultura.
Las aventuras más locas pasan incluso en las mejores familias. Por eso, Entel presenta La Familia Torres, una familia con la que disfrutarás de la tecnología, porque todos ellos viven conectados a su manera. Conoce a Luis, el abuelo 2.0. A su edad, la tecnología todavía se le hace fácil. Manda mensajes, hace videollamadas, comparte fotos y se mantiene al día con todos. Y para acompañarlo en todas, está Entel. Para todo, Entel, en todas.
Estas fiestas patrias, ven a vivir la Semana de la Chilenidad, la fiesta más linda de Chile. 12, 13 y del 16 al 20 de septiembre, en el Parque Padre Hurtado. Entre Mares, sábado 12, Stefan Kramer, jueves 17, show infantil, Los Frutantes. Y todos los días presentaciones ecuestres, juegos típicos, granja, patio de cueca, gastronomía y mucho más. Compra tus entradas en ticketplus.cl.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1.
Hola, soy Vicente Martínez y te invito a conectarte a Nuevas Voces, un punto de encuentro para analizar la contingencia nacional con nuevos rostros de la política chilena.
Nuevas Voces, con Vicente Martínez, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. En Agricultura estamos en Hoja de Ruta, con César Barros y Juan Luis Osa.
Conoce a la familia Torres Dentel. Felipe, el mejor papá. Gaby, la mamá más pila. Sofi, siempre en tendencia. Y Mateo, el auténtico genio creativo. Luna es la reina de la casa. Y a Luis, el tremendo abuelo 2.0. Para todo Entel, en todas. Estar atentos es cuidarnos. El espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H, vive el cuidado. Decíamos... en el bloque anterior, estoy con César Barro, estamos en Hoja de Ruta, en Radio Agricultura, domingo 6 de septiembre. Decíamos que íbamos a cerrar este bloque y este programa con la seguridad, ¿cierto? Que sigue siendo la principal demanda, la principal urgencia de los chilenos. Todas las encuestas sí lo señalan, a pesar de que han habido algunos cambios en los índices de homicidio, de todo tipo de crímenes, en realidad. Partamos, si te parece bien, César, con alguna reflexión sobre la reforma constitucional. Ya la hemos hablado, es importante destacar que se frenó su urgencia, no es que la hayan retirado, la reforma constitucional que le daba poderes excesivos, a mi manera de ver, al presidente de la República para declarar un estado de excepción, pero la discusión sigue ahí, y la discusión sobre liberalismo e iliberalismo, que algo avanzamos al principio, está muy concentrada ahí. A ver, ¿cuál es tu opinión?
Yo creo que la deberían haber retirado y haberse puesto colorado una vez, ¿ya? Y no estar naranjo durante un periodo largo. No va a salir, yo creo que no va a haber reforma constitucional, van a haber
leyes. O muy desdibujada.
O muy desdibujada, yo creo que fue un traspié. Nadie sabe todavía quién redactó el famoso
borrador. ¿Quién es el padre de la guagua?
Arrau dijo que había sido él porque lo había firmado, pero no, claramente no es así. Fue una chambonada, ¿ya? Del gobierno, que dividió a la derecha, la alejó de la oposición, de la cual necesita votos para seguir adelante. Yo creo que a eso se debe el discurso mucho más conciliador de Kast en el Foro de Madrid.
O sea, hubo una reacción política.
Pero eligió, fíjate, en vez de retirarla y sacarla y decir, ¿sabe qué? La presento, la saco y nos concentramos en las leyes. Prefirió una retirada, como decíamos, de Alemania después de Stalingrado. Ir retirándose a poco.
Gradualmente.
Y yo no sé si eso los deja mejor parados o no. ¿Ya? No sé si esa es una estrategia buena. En el fondo es como para salir sin la nariz llena de sangre. Pero yo creo que lo lógico hubiera sido, oiga, ¿sabes? Que esto no tiene apoyo, lo vamos a retirar, vamos a hacer otra cosa.
Sí, a mí lo que me da pena es que este tema, que era tan importante para el gobierno, que se suponía tenía todo planificado, el plan del ministro Rau iba bien encaminado, me da pena que estemos discutiendo una cuestión que no deberíamos estar discutiendo.
No, porque no va a funcionar. Entonces,
uno, porque no va a funcionar. Dos, porque divide mucho a la
distrae.
Y porque además le deja la mesa servida a todos los verdaderos iliberales que apoyaron la convención, que apoyaron el texto constitucional, ¿te fijas? Y hay como una suerte de empate, ¿no? Y yo creo que eso es una pena, como te digo. Era el tema que había que seguir. Una buena línea.
No, y para el cual había apoyo.
Y para el cual, exactamente. O sea, si hay algo, es apoyo en este tema. Bueno, yo creo que es una buena noticia que le hayan quitado la emergencia. Es una mala noticia que todavía 2 semanas después sigamos hablando de esto, porque la oposición, incluso algunos analistas de derecha han sido muy duros.
O sea, todos. Es que yo no encontraba a nadie. No. De peso que diga esto está bien y esto era el camino.
Yo no encontraba a nadie tampoco.
¿no? Entonces es como súper raro.
Sí, sí.
Oye, y a esto se junta lo del alcalde White.
Sí.
Que eso sí que es grave.
Así
y es complicado porque al parecer han habido otros alcaldes que también han sido amenazados. Todo esto a raíz de uno, las destrucciones de las tomas ilegales y del comercio ilegal.
A ver, expliquemos un poquito el caso. El alcalde de San Bernardo, Christopher White,
es una de las comunas más grandes
y populosas, claro, sí. Efectivamente. Habría recibido amenazas directas, digamos, o estaría por recibir amenazas directas hasta que fue interceptado el teléfono de Juan Abdón Flores Valenzuela, más conocido como el Indio Juan, quien permanecía prófugo desde el 25 de febrero porque se había escapado de la ex penitenciaría. Y le interceptaron el teléfono, y ahí entonces la policía, la PDI, se dio cuenta, y la fiscalía, en consecuencia, se dio cuenta de que había una amenaza seria contra...
Que lo querían matar en las figuraciones que hay en el PAL 18.
Exactamente. Es decir, una cosa que no habíamos visto. Yo no recuerdo algo así en Chile. Me resuena mucho a la Colombia de los 90, digamos.
Y México.
Y México también. Al Medellín de los 90, ¿te acuerdas? Y por supuesto esto es gravísimo. Esto no tiene perdón de Dios. Y hubo un encuentro entre el alcalde White y el ministro Arrau. El alcalde White criticó a Arrau porque le dijo: mire, baje las actividades. Cuando White en realidad lo que quería era...
Lo estaban amenazando de muerte, ¿no?
De muerte, no, sí. Y lo que quería era protección. No era que el Estado le dijera: escóndase en su casa, no salga de la casa, porque en realidad eso es como encerrarse y darle el espacio, dejarle el espacio libre al crimen organizado. Es muy complicado esto, ¿eh? Esto es por lejos lo más complejo que está sufriendo la sociedad chilena, lejos. O sea, cuando estas cosas empiezan a pasar, cuando no solo se escapan de las cárceles, sino que además muchas de estas cosas ocurren desde las cárceles.
Desde.
Porque ya sabemos el problema de segmentación que tienen las cárceles. La cooptación por parte del crimen organizado, de los jueces, de las policías, de la política, no está muy lejos.
Pero es que es una cosa que uno dice: oye, pero qué simple, o sea, ¿por qué pueden comunicarse por celular?
Por eso digo, la cooptación.
¿Qué onda?
Cosa? Es que Gendarmería tampoco tiene el control, tampoco tiene los suficientes instrumentos.
Pero ¿cómo no va a tener instrumentos? O sea, es cosa de poner cuestiones que apaguen las señales, es cosa de revisar y sacar todas las cuestiones, que tampoco es tan complicado.
Yo creo que...
De vigilar que no entre nada, de tenerlo realmente aislado a los gallos. O sea,
yo creo que al final entran a jugar otro tipo de factores más humanos, si tú quieres. O sea, dos gendarmes a cargo de 30 presos, o tres gendarmes a cargo de 30 presos. Es difícil, ¿cierto?
Pero es fácil, pongamos 10.
Entonces, que no hay.
Bueno, pero es el problema. Pero es cosa de pagar bien y dedicarle plata al presupuesto a tener más carabineros, más PDI, mejores
claro,
jueces.
Claro, después te dicen y el déficit y más... fiscal.
Oye, ¿sabéis que yo estoy dispuesto a comerme déficit fiscal a cuenta
esto,
de esto?
Esto no, ¿no? es algo que yo esté de acuerdo.
¿Tú crees que la gente no estaría de acuerdo en subir al 20% el IVA desde el 19% contra, y dedicar esa plata a tener más gendarmes, más policía y más qué sé yo?
¿Y por qué no se hace?
Porque yo creo que no hay voluntad política, po. Porque no hay voluntad política, entonces estamos puro leseando en ese tema. Porque tú dices, ¿cuál es la solución? La solución la tienen ahí, es cosa de tener la decisión política, ¿ya? De qué es lo que vamos a hacer.
Sí, yo creo que todo es algo más complejo, ¿eh? O sea, se necesitan más de 30.000 nuevas plazas de cárceles, se necesitan construir esas cárceles, hay que licitar esas cárceles. Esas cárceles se demoran en construirse, hay que buscar la plata, hay que llevar los reos de un lado a otro, hay que perseguir al crimen organizado que está en los barrios están cooptados por el narco.
Pero necesitáis tener primero ya,
un plan de acción.
Porque yo te digo, o sea, lo primero, a ver, como me enseñaba mi profesor de rodeo, me decía: César, lo primero es que usted pilla al novillo, después le voy enseñando la postura, ¿verdad? Aquí lo primero es pillarlo, y para pillarlo necesitas más policía. O sea, parte por eso. O sea, las cárceles podrán demorarse y podrán pasar mal un tiempo los reos más o menos hacinados. Pero si no tienes policía y vas a esperar a que estén las cárceles para que lleguen los policías, yo creo que no es el orden indicado. Mira, de las cosas.
Yo creo que hay que pillarlo, sí, pero sobre todo hay que tener inteligencia, hay que prevenir.
Claro.
Porque el crimen organizado es un estado dentro de un estado, tiene mucha plata además, no tiene reglas, no tiene normativa, digamos, que le impida hacer nada, y este es un estado que no tiene inteligencia, no un gobierno, un estado que no tiene inteligencia, que no sabe por dónde se le meten ni los bienes ni las personas.
¿Pero por qué no tiene inteligencia?
Bueno, porque estamos muy atrasados en esa materia.
Pero es cosa de ponerse al día, sea él.
Sí, pero esto es como la economía, que no cambia de la noche a la mañana.
Pero ¿sabes qué? Pero es que lo que pasa es que el costo de tener esta cuestión descontrolada sí afecta a la economía, y nos lo dijeron aquí,
sí,
ya en algún programa pasado. Entonces, el tener o no tener inteligencia, hay países, ¿no es cierto?, civilizados que sí tienen inteligencia. Tiene inteligencia Inglaterra, tiene inteligencia Israel, y si no, miren la serie Fauda.
La vi.
Viene, 8 de septiembre.
Otro.
Pero lo que estamos hablando, o sea, y ponerse a hacer cárceles, oye, a ver, ¿cuánto se demora en construirse un edificio grande?
No, o sea, había, son cálculos, son como 2 años. 2 o 3 años, sí. Sí.
Pero primero pillémoslos, po. O sea, no vamos a esperar a que estén listas las cárceles, ahí vamos a decir ya ahora.
Hay que caminar y comer chicle al mismo tiempo. No es solo pillar, no es solo inteligencia, no es solo intervención en los barrios, no es solo. Pero, esto es un sistema complejo.
Pero Juan Luis, Chile tiene 55.000 carabineros, con 4.200 kilómetros carabineables, digamos, porque el resto es la Antártica. Nueva York tiene 45.000, con 5 millones de habitantes, ponle 7, ¿ya? Más el ICE, más el FBI, más la gendarmería, qué sé yo. Nosotros tenemos, pero nuestro problema es mucho más grande. Entonces nosotros deberíamos tener, no sé, 80.000 carabineros.
Sí, efectivamente. Deberíamos aumentar significativamente la dotación. Lo que pasa es que hay que entrenarlo. Y hay una o dos escuelas en todo, desde Santiago para abajo.
Porque tú dices, y costará mucho poner más escuelas.
Pero César, si todo esto no es algo que a mí me guste, simplemente te estoy diciendo lo que está ocurriendo en la práctica.
Y yo me traería a la Guardia, me traigo a profesores de la Guardia Civil, ¿ya? Tal como se hizo en la escuela militar en su minuto con los alemanes, ¿ya? Y como se hizo en economía con los Chicago Boys. Y armáis la escuela y vamos para adelante. Yo creo que si tú me dices, y vamos a subir la deuda y vamos a tener que financiar esto,
tú la subirías.
Está bien. Pero pongamos la plata donde ponemos la boca, po.
Bueno, este caso del alcalde White abrió una discusión que también es muy interesante, aparte de la que estamos teniendo ahora, que es qué tipo de rol deben jugar los alcaldes en la persecución del crimen, ¿cierto? Que siempre ha sido una discusión difícil, porque los guardias no van armados,
no.
Los guardias municipales, no. Cuestión que a mí me parece bien.
Que lo no dijo Belolio el otro día, que él no era partidario.
Yo tampoco sería partidario, porque ya se te arma una policía dentro de una policía. Es difícil. ¿Ah? Ahora, al mismo tiempo, no cabe duda que los alcaldes están haciendo un buen trabajo, muchos de ellos, y que llegan antes.
Hacen lo que pueden, llegan antes.
Eso está claro. Entonces, uno se pregunta si no habrán, por ejemplo, algunos roles que hoy realiza la policía, carabinero, que podrían ser realizados por civiles.
Obviamente, no puede ser que una carabinera que tiene 5 años de formación esté recibiendo denuncias de que, oiga, exacto, me chocaron por atrás.
O sacando parte. Yo creo que mucho adulto mayor que ya jubiló, que le quedan muchos años de vida, podría estar en este tipo de labores remuneradas, etcétera, afuera de su casa, pero como que hubiera una obsesión porque todos los roles de los carabineros se mantuvieran igual.
Ahí hay una resistencia de los propios carabineros.
Puede ser, no lo sé, puede ser. pero yo creo que si lo que se necesita son más hombres, que lleguen más rápido, que actúen en conjunto con las otras policías, entonces hay que alivianarlos en algún rol. Bueno, también hay un conflicto entre la PDI y Carabineros. El mayor conflicto de todos es que no se pasan los datos.
Que es horroroso. Sí,
que horroroso, exactamente.
Cosa entonces, que la bondad de eso la descubrió Dorothy Pérez, que hizo un par de cruces, claro. Y encontró, mira todo lo que ha encontrado. Jueces, licencias, cuánta cosa hay.
Que no es muy difícil, ¿eh? Es un cruce con inteligencia artificial rápido. Bueno, todo lo cual otra vez remite a cuán anticuado está nuestro Estado. Si al final.
Pero fíjate que para el estallido. O para las manifestaciones estudiantiles primero. Piñera, esto nos contó a nosotros, a un grupo de sus compañeros de colegio, trajo especialistas de la policía inglesa, española, alemana, etcétera, para decirle a los carabineros que la forma de reprimir estas manifestaciones estaba mal hecha, que eso no se hacía. Y la respuesta de carabineros fue: nosotros sabemos lo que hacemos, nosotros conocemos nuestra realidad y lo que ustedes traen para acá es bullshit.
Bueno, en todo caso, un gran saludo a los carabineros. Somos muy partidarios de los carabineros, en este programa, en esta radio.
Lo que pasa es que en alguna aventura juvenil mío, en la época del UP, fui detenido, fui golpeado en la cara con el sable por un oficial y terminé el Instituto Médico Legal. Entonces yo tengo alguna cuenta por cobrar.
Alguna reticencia. Sí. Está bien. Bueno, hemos estado conversando esta vez solo los dos con don César Barro. Eran demasiados los temas y nos parecía importante hacer un resumen, abarcarlos en su, no sé si en su totalidad, pero sí abarcarlos en buena forma. Y no queda más que despedirnos. Antes unas menciones, pero recuerden siempre que estamos en Hoja de Ruta todos los domingos a las 10 de la mañana por Radio Agricultura. Te invitamos a acompañarnos a través de las 14 frecuencias de Radio Agricultura, sus plataformas digitales y los canales de televisión. Claro 518, BTR 47, GTD 143, Telsur 143, Mundo 114 y Zapin 166. Que estén muy bien, que descansen, que tengan un buen domingo. Chao.
En Agricultura fue Hoja de Ruta, con el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Agunza, servicios de excelencia operativa. Con AD, seguro laboral, voy a la segura. Y Entel, contigo en todas. Producción, Antonia Galilea.